Radio LED. Una nueva forma de entender la radio.
Sea claro. Es simple. Es claro.
Esto es Control Z. 60 minutos para hablar de tu notebook,
de tu celular,
de tu blog,
de tu MP3,
de lo que pasa en la red. Todos los jueves
a las 10 a.m.
haced doble clic con Control Z y conectate con tu vida digital.
Control Z
con Ricardo Samet Band
por Radio LED.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otra edición de Control Z. Son las 10 de la mañana. Esto es Radio LED. Esto es una radio online que transmite a través de internet, pero no a través de el
aire.
Mundo loco, claro, de la radiofonía tradicional. El que decía la palabra aire es el señor Facundo Raventos. ¿Cómo le va, Facundo?
Buenas, muerto de frío. Hacía más frío que ayer, que pensé que por ahí iba a ser el día más frío de la semana. Hoy ya estábamos en 0.02, así que está fresquito afuera.
Yo contento. Marina Álvarez, nuestra operadora, no está tan contenta.
No, yo también banco el frío, el winter has come. Y
sí,
lo bancamos, pero no me esperaba este frío cuando salí a la calle.
De hecho, la señorita Marina Álvarez tiene una especie de adminículo chamánico colgado de su cuello para que...
Es la protección.
Es la protección, sí. Es muy bueno, tiene como alguna clase de líquido, cuestión que le abre las fosas nasales.
Es una
para
sustancia
que pueda respirar.
Extraña, mirá.
Sí. Es como el Big Papa Rub, como se llamaba, pero
claro.
en vez de pasárselo por el pecho lo lleva colgando...
Bajo la nariz.
Exactamente.
¿Y cuál es el origen de eso?
Es un origen
incaico.
Incierto. Sí,
incaico.
Sí. Viene de sus antepasados.
Bien, es una herencia familiar.
Una herencia familiar, tal cual. Bueno, esto no es un programa de meteorología.
No.
No es un programa, ¿qué te puedo decir? De medicina. De medicina alternativa.
No, claro, sería como medicinas alternativas.
Habría un mango igual ahí, ¿eh?
Sí, hay un negocio.
Sí. Pero es un programa de tecnología y de todo lo que tiene que ver con la tecnología y que hoy por hoy ya trasciende lo clásico que es la computadora,
claro,
el celular o internet en general, y llega a un montón de cosas.
No queda aparato que ya no sea inteligente, ¿viste? Que todos los aparatos han estudiado y se han convertido en eruditos.
Exactamente. Todo, digamos, en eso está mucho el tema de del internet, de las cosas que tanto le gusta,
sí,
a Yamila Betty. Esto de todo tiene un chip,
sí,
todo se conecta. Y también, quizás, como otro punto, es que todo queda influido por la tecnología.
Exactamente.
Por ejemplo...
A ver.
Por ejemplo, resulta que ustedes tienen una... las impresoras 3D.
Sí.
Las impresoras que van creando objetos en el aire usando normalmente plástico, pero que se puede usar un montón de cosas. Hay una empresa holandesa que se llama MX3D que usa acero.
Mira, el cartucho es de como si fuese acero.
Exactamente, es un cartucho de acero, tal cual. Entonces, ¿qué dijeron los pibes? Pará, nosotros tenemos una máquina que imprime objetos en 3D, en acero, el acero es muy resistente, y dijeron, la impresora normal lo que hace es crear un objeto pequeño. En general se usa mucho para prototipado, para probar cosas.
Maqueta,
exactamente. Y también hay un montón de compañías que lo están usando como manera de tener piezas de reemplazo sencillas. La NASA tiene llevó una a la Estación Espacial Internacional para decir, se me rompe una perilla.
Sí, el cosito que va en el coso.
Exactamente, el cosito que va en el coso. No puedo esperar a que los rusos me manden uno de esos cohetes que, como pasó la última vez y lo comentamos acá en Control Z, en un momento pierden el control, se cae el cohete,
claro,
tienen que esperar 6 meses más a que le manden el cosito del coso del flotante, y es un problema.
Sí.
Entonces, si tienen una impresora 3D, lo pueden hacer por su cuenta. Como, por ejemplo, la gente de, decíamos, esta empresa holandesa que se llama MX3D, que tienen, en vez de ser una impresora pequeña, tienen como unos robots. Unos robots que calientan el acero a una temperatura de 1500 grados y lo van soldando, ¿no?
Ah, mira.
Van soldando gotita por gotita.
Sería como un mini robotito, un brazo robot.
Muy articulado, muy canchero.
Sí.
Y entonces el brazo está conectado a una computadora y la computadora dice, bueno, ahora hace una gotita acá, espera que se enfríe, le da una gotita más acá, otra acá, más acá, y entonces van armando estructuras con eso.
Ah, mira.
Tanto que es como una gran soldadora, pero van armando eso, que dijeron, le pidieron permiso a la municipalidad de Ámsterdam para hacer un puente.
Mira, un puente igual...
Un puente peatonal, un puente peatonal.
Por eso,
puente...
pero hay que estar seguro de que funciona todo.
Pero tenga fe en la tecnología, es un puente posta a posta, pero la gracia de este puente es que lo haga, es muy de película. Sí. Están las máquinas y las máquinas van creando el puente sobre el que ellas mismas van avanzando para llegar al otro lado. Sí, sí.
Mira, ¿hay time-lapse de eso o todavía no?
Por ahora es solamente un proyecto, están negociando dónde lo van a ubicar. Sí hay fotos y qué sé yo, claro, que van mostrando cómo sería. Y si hay un, si ves un timelapse que le vamos a dejar en www.controlzradio.com.ar, vos ves justamente cómo los brazos van, hacen una gotita, una gotita, una gotita, una gotita, y van armando estructuras muy complejas.
O sea, total, de a gotita van formando toda la estructura.
Sí, señor.
Porque la gotita parece como chiquitito, como
es
un chiquitito, punto chiquitito.
Por supuesto, esto tarda un rato. Claro. No es hoy lo quiero, mañana lo tenés.
Sí, sí, sí.
Pero no importa, el punto es que
no, seguro,
vos pones los dos brazos estos robóticos a soldar.
Sí, terminan solos.
Pones play,
sí,
te vas a hacer unos mates y te quedas ahí mirando cómo van tiqui, 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 tiqui.
¿Mira?
No paran para comer, no paran de noche si es necesario. Ahí, digamos, no estoy diciendo con esto que...
No, después entrarán las peleas sindicales.
Por supuesto, estamos siempre a favor de mantener el trabajo de la gente, pero claramente esto, en un montón de situaciones o de, sí, lugares donde sería, por ejemplo, muy peligroso para una persona estar haciendo... como se veía en esas fotos antiguas de los obreros almorzando en la viga en, sí, el bar, sí, digamos, sí, con el vacío.
Reduce
abajo
el factor peligro.
Exactamente, que siempre es una cosa que está buena. Y además permite hacer estructuras muy complejas, pero a la vez muy livianas.
Claro.
Que sean, que por ahí para una persona, o incluso para, digamos, otro sistema de construcción, por moldes o qué sé yo, sería como más complejo.
Perfecto.
Entonces.
¿Y la impresora, digo, 3D para tu casa?
Sí.
¿Existe, digo, está cerca de que cada uno pueda tenerla en su casa? Digo, está bien, sí, hay gente que se ha comprado impresora 3D, pero como en reemplazo a otro aparato o como un aparato común en la casa de la gente, ¿cuán lejos estamos?
Como estamos cerca. El, claro, problema es que lo que cambió es de hace un par de años, cuando explotó todo esto, claro, de la impresora 3D barata. Lo que cambió es el concepto, porque originalmente se empezó a decir, bueno, con la impresora 3D vamos a hacer todo.
Claro, y te imprimís lo que necesitas.
Lo que necesitas. Eso está buenísimo y se puede, pero más allá de que hay cosas que todavía no se pueden imprimir, y eso es todavía, necesitas tener el cartucho, digamos, claro, el material.
El material, o sea, con el cual vos...
¿Querés imprimir comida? Ok, por ahí algún día se va a poder, pero primero tenés que dar la materia prima.
Claro.
¿Te querés imprimir los ladrillos de tu casa? Ningún problema. Los ladrillos de tu casa no salen de la nada. Entonces, lo que sí se está viendo es que de esa primera idea de que hoy, en el futuro, vamos a tener una impresora en la mesada de la cocina y imprimimos todo.
Sí, se me rompe una taza, la imprimo ahí.
Claro, podés, pero sí, de nuevo, si no tenés el cartucho de la porcelana, claro, no way. Sí te podés hacer una taza de plástico y yo, pero necesitas el cartucho de plástico para que imprima. Entonces, esa idea inicial de imprimo todo y no voy nunca más al supermercado, hoy pasó a, bueno, para ciertas circunstancias va como piña.
Claro.
Para todo lo demás, tarjeta, bueno, de crédito, claro, y vamos al supermercado como cualquiera, porque la escala todavía sigue siendo importante. Sí. Claro, la escala sigue siendo pequeña, exactamente. Eso tiene que ver con una de las cosas con las que está influyendo la tecnología, que era con el puente y la impresora 3D.
Bien.
Hay más. Por ejemplo, la gente de Land Rover, que hace bastante que viene probando con varios aparatitos y cosas para enchufarle al auto. El auto claramente está como en un momento de mucho cambio, sí, de mucha tecnología, meterle por todos lados. Los Land Rover habían hecho una cosa que era, ponían una cámara debajo del auto, debajo del eje delantero,
sí,
y te proyectaban lo que tomaba la cámara en el capó.
Mira.
Entonces vos, era como si el motor del auto fuera transparente, porque vos veías lo que estaba abajo.
Claro.
Entonces, vos estabas manejando, no, sí, es para andar
por... Es un bache.
Claro, no es para andar por Palermo, pero sí estás en un camino de tierra, tratando de seguir una huella, esto te permitía ver dónde estaban las ruedas,
claro,
y dónde estaba todo lo que estaba realmente pasando. Y hablando de baches, lo que tienen ahora es un sistema que detecta el bache, que es bastante,
sí, digamos, bastante acá sería útil.
Acá sería muy útil. No solamente te avisa, sino que además, como todos los autos hoy son una computadora con ruedas, sí, y tienen mucha conexión a internet, puede avisar. Y le avisa a los autos que están cerca. Esto, todo esto es un prototipo.
Sí, tira como una señal para GPS que ya queda cargado. Acá hay un bache,
acá hay un
tremendo.
Bache, guarda.
Sí.
Te da
la geolocalización.
Exactamente, con mucha precisión. Le avisa a los autos que vienen atrás. Los autos te avisan a vos o hacen su maniobra propia si son autos, claro, autónomos. Y además la idea es que le pueda avisar al gobierno de la ciudad en cuestión diciéndole, che, de onda.
Claro.
Hay un bache, casi dejo la rueda media pila. Después que lo arreglen o no lo arreglen.
No, bueno, sí. Después hay que ver si el que recibe la notificación le da importancia o sigue en lo suyo.
Exactamente. Ahí, acompañando esto, hubo dos hace poquito. Esto es un prototipo de un desarrollo de Land Rover que lo están pensando como, como una manera de ayudar a...
al que conduce.
Exactamente. Pero
y el capote ese que tiene como un tipo de plasma, digamos, el que
no,
para que vos veas transparente.
Ah. Lo proyectaba, sí, no me acuerdo, creo que era, lo proyectaba sobre el capó. Claro. Es una cosa medio rara, de nuevo. Si lo.
Claro,
si,
aparte más de uno se debe pegar un susto, me imagino, yo viendo lo que pasa abajo.
Ni hablar. Y es para situaciones muy, muy específicas, como digamos, estás por un camino de montaña, no querés que una de las ruedas vaya por el aire porque sí, te vas. Entonces, para ese tipo de cuestiones es como medio vital.
Bien.
Para otras por ahí no es tan fundamental. Pero siguiendo esto mismo, la gente de Samsung lo estuvo difundiendo la semana pasada. Equiparon unos camiones en las rutas argentinas.
Sí.
Es una cosa medio rara. Tienen una pantalla atrás, la parte de atrás del camión, del container
del
camión,
sí,
y una cámara adelante. Entonces, vos, cuando vas por la ruta y te clavas detrás del camión y no sabes cuándo adelantarlo porque no sabes qué viene del otro lado, mirás esta pantalla. La pantalla justamente te está mostrando,
claro,
lo que ve el camionero
adelante.
Exactamente. Entonces podés ver si viene un auto, si viene un camión, si cuando hagas el sobrepaso te vas a matar,
claro,
o si tenés el camino libre para pisar el acelerador y pasarlo tranquilo. Raro.
Y aparte es medio como que atento un poco con las leyes de vialidad, que siempre indican que las pantallas son más distracción que otra cosa. Pero y por ahí está bueno.
Exactamente, no sea cosa que por mirar la pantalla del camión adelante,
claro, a ver si ponen algún video,
sí,
de YouTube,
no te des cuenta que están no te des cuenta que están frenando y termines estampado contra la parte trasera del camión, que al camión no le va a pasar nada. Y a vos le va a pasar, a vos te va a pasar de todo.
Me suena muy, muy útil como más para las rutas europeas, que por ahí son de un solo carril o van bordeando así alguna montaña, o incluso por ahí las rutas cordobesas, que sí, tenés un carril y hay así curvas todo el tiempo, por ahí sí es bastante útil.
Y donde por ahí la gente tiene como más una mayor tranquilidad al conducir,
sí,
más respetuosa de las leyes, y por ahí no viene, no es tan común esa cosa de si yo me mando, que total...
No, claro,
en una de esas, zafo. Y la tercera de todo esto, que no es nuevo, pero que viene al caso, es que en Panamá había, también en las calles tienen un montón de baches, y entonces lo que empezaron a hacer es una agencia de publicidad que se llama Ogilvy, construyó unos botones que tuitean. Entonces la idea es que fueron tirando de estos botones, es del tamaño de una baldosa, es grande.
Claro.
Y lo meten en el bache. Entonces cuando pasa un auto, lo presiona, cuando la rueda lo presiona, este cosito tuitea y dice, hola, soy un bache, me acaba de pasar un auto por encima, estoy en la esquina de tal y tal, media pila. Y entonces lo que hacía era tuitear y arrobar al Ministerio de Obras Públicas de Panamá.
Mira.
Como una manera de que se vieran la cantidad de autos que pasaban todo el tiempo, porque cada vez que pasa un auto, tuitea, de repente tenés un aluvión de mensajes,
claro,
en una avenida, porque auto pasa, que van cayendo los tweets, y entonces la gente empezó a molestar
a pasar
con esto.
A propósito.
Exactamente. Y se empezó
Es como el botón antibache en vez de antipánico.
Totalmente, es un botón antibache, exactamente. Y fue lo que finalmente hizo que, supuestamente, el Ministerio de Obras Públicas. Que
algún bache taparon,
yo creo que muchos igual ya sabían que estaban, claro, que existían esos baches. Habrán tenido sus razones para no arreglarlos todos de inmediato. Pero bueno, con la presión pública le pusieron un poco más de esfuerzo, al menos este.
Y, o sea, convengamos que ahí Twitter ayudó, digamos, arregló el estado de las calles. Sí, o sea, Twitter colaboró a que suceda.
Exactamente.
Bien.
Bueno, mientras vemos qué más cosas han pasado en esta última semana en lo que tiene que ver con tecnología, vamos a un poquito de música, Cinta Marina, y ya volvemos.
Si se enchufa,
si tiene batería,
si se conecta a internet,
si tiene megabytes,
píxeles o gigabytes, lo encontrás en Control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Quédate, porque ya viene más Control Z.
Seguimos Seguimos en Control Z. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es nuestra página web. Y si no, nuestro usuario de Twitter es Control la letra Z Radio. Y ahí, en, sobre todo en la página web, nos pueden encontrar todos los enlaces a las noticias que vamos comentando a lo largo de esta horita, escuchar los programas anteriores y montones de cosas
sí,
más.
Sí, claro, sacarse todas las dudas que tengan.
Todo, nos pueden mandar fotos, nos pueden mandar comida, comida digital.
Comida impresa.
Comida impresa, sí. Siempre, siempre, siempre todo lo que tenga que ver con la comida.
Acá piden comida de verdad.
De verdad. Lo que también es de verdad, y es un problema para la gente de Uber, es lo que le pasó ayer en California. Ustedes saben, Uber es este sistema que es muy, está muy de moda en Estados Unidos y que está teniendo un montón de problemas en todo el resto del mundo.
Que no lo dejan entrar en los resto de los países.
Exactamente. Que es una manera que vos tenés de... Acá sería casi una remisería.
Sí.
Es una manera que vos tenés de ofrecer tu auto y vos como chofer, y la otra persona usa una aplicación y te contrata para un viaje.
Sí, convengamos que también es como más común en Estados Unidos el hecho del compartir el auto. El carpooling es como más común que acá por ahí, que no totalmente sucede tanto. Entonces por ahí la aplicación lo que hace es facilitar eso.
Facilita eso, pero el gran problema es que compite contra los taxis. Sí, y claro, los taxis, lo que vienen a, en Estados Unidos y en todas partes del mundo, pero en otros países directamente han decidido que no pueden dar servicio. Lo que los taxistas dicen es, pará, yo tengo que sacar una licencia, pagar un seguro, tener un montón de regulaciones, y claro, viene alguien con su auto que no sabes que en qué estado está el auto. Lo decimos siempre, por ahí en Estados Unidos eso la gente no lo toma como una, digamos, como un punto importante, porque claro, la mayoría de los autos tienden a ser medianamente modernos. Uno que acá se ha tomado remises que son,
sí, que están en
cualquier cosa. Imagínate que tener eso como opción, es decir, subirte al auto de alguien que no sabes si tiene licencia para manejar, que no sabes en qué estado está el auto, etcétera, es un problema. Bueno, pero lo que tiene es esta cosa en Estados Unidos, sobre todo, de descentralizar el servicio,
sí,
que cualquiera se pueda sumar, porque básicamente vos lo que haces es, hola, ¿qué tal? Yo me sumo, te anotas.
Estoy disponible, digamos.
Estoy disponible, apareces en el radar de la aplicación, el que sea que se quiera tomar un auto se lo toma, y es más barato que un taxi convencional.
Claro, porque calcula como el recorrido, distancia y precio del combustible.
Exactamente. Pero el problema es que la Comisión Laboral de California falló esta semana, por suerte no se murió nadie, que una persona, que era un chofer de Uber, tiene que ser considerado un empleado de la compañía y no un proveedor independiente, que es lo que dice claro. Uber. Uber dice, nosotros somos una compañía, pero no tenemos empleados, los choferes son todos proveedores. Con lo cual, si hay un problema, el problema es del proveedor, no es un problema mío. Y lo que dice la Comisión Laboral de California es que no. Aunque lo hizo en un caso específico para una persona que se llama Barbara Berwick, que es la que presentó justamente una demanda contra Uber diciendo que le debían plata. Dijo, yo me considero una empleada de Uber porque les estuve haciendo un servicio a ellos, ellos me deben plata, me deben un sueldo. Los de Uber dicen, no, pará, vos sos una proveedora. Y lo que dice la Comisión Laboral de California es que sí, que si ella está proveyendo un servicio de esta manera, tiene que ser considerada una empleada. Hasta ahora esto no pasa a mayores, porque esta decisión de la Comisión Laboral de California no tiene un peso legal, no es vinculante, sino que es simplemente una recomendación. Es decir,
claro,
para nosotros esa es una empleada. Después tendrán que ir a juicio, tendrán que...
Se tiene que comprobar que es una empleada.
Exactamente.
Pasa que es como que en realidad te facilitan la red, el sistema con el cual vos haces un servicio. Es como, no sé, como un sistema para hacer trabajo de contador. Digo, no sé si hasta cuánto vos dependés de Uber para hacer el trabajo o no.
Exactamente. Lo que tiene es ese choque entre lo que está vigente hasta ahora, que está muy regulado, y lo que propone Uber, como han propuesto un montón de otras tecnologías, que es justamente lo contrario, que es ofrecer algo que facilita para el usuario un producto, digamos, una tarea, como es en este caso el transporte, pero ha pasado con un montón de otras cosas, facilita esto y trae un montón de problemas porque hay ya porque choca justamente contra servicios, contra gremios y contra maneras de pensar cierto producto que ya estaban establecidas y que justamente tienen un problema porque tienen que cargar con un montón de esto que decíamos antes, de regulaciones, responsabilidades, legislaciones que en teoría no se aplican a estos nuevos servicios.
Sería medio como decir que si yo tengo un artículo en Mercado Libre, en realidad yo soy un vendedor de Mercado Libre. Digo, yo trabajo para Mercado Libre. Hay y en realidad yo estoy usufructuando el sistema de Mercado Libre.
Bueno, en un punto tiene que ver también con Mercado Libre, claro. Tiene que ver con Google y tiene que ver con todas estas empresas que son una manera, te dan una plataforma
una estructura
para que otros se muestren, ¿no? Porque digo, Google es no más allá de los servicios propios que tiene, es un buscador de páginas que están que hacen
otras marcas
y que no se pueden, digamos, es el tema clásico de la pornografía. Ellos dicen, nosotros solamente mostramos lo que está, no tenemos por qué hacernos cargo de que
no manejamos
alguien,
el contenido.
Exactamente, vincule a una persona, a una modelo con una página pornográfica.
Claro.
No es su responsabilidad. Uber dice en un punto algo similar. Esto de, nosotros lo que hacemos es conectar gente que necesita un auto con gente que ofrece su auto para llevarlo. Esa persona tranquilamente podría ir por la calle con el auto, la ventanilla baja diciendo te llevo a algún lado, te llevo a algún lado, te cobro tanto.
Y aparte digo, cuando el sistema de Uber no es que estás obligado sí o sí a pagar, lo que te dice es cuánto es el costo del viaje, digo, después el precio se puede arreglar entre los que están
por
usando
supuesto.
El servicio.
Y además siempre tenés la alternativa del taxi, no es que
claro.
Con estos dicen, bueno, fue el taxi. Esto es una alternativa, entonces vos podés decir, no, yo no uso Uber porque no sé a dónde me estoy subiendo, prefiero un taxi claro. Que hay una empresa detrás o hay una legislación, bla, bla, bla. En todo este lío entran a terciar otras cosas, como por ejemplo la decisión de una entidad que tenía por acá el nombre exacto, que es la CNIL, la Agencia Francesa de Protección de Datos, ahí está, que él le pidió a Google que extienda a todo el mundo lo que en Europa se conoce como el derecho al olvido y que tiene que ver con esto que decíamos. En mayo del año pasado, el Tribunal Europeo de Justicia determinó que había un español que se venía quejando hacía tiempo que pedía que se quitaran de los resultados de Google cuando alguien buscaba su persona. Alguien ponía, a ver, Facundo Ravento.
Sí.
Ok, y aparecía, no sé, Facebook, Twitter, alguna otra cosa,
sí.
Y aparecía.
Las apariciones más recientes.
Exactamente, pero si vos rastreas un poquito más, aparecía en el caso de este hombre una nota en un diario en el que aparecía una lista de deudores morosos
claro.
Porque no había pagado las cuotas de una hipoteca, de una inmobiliaria, de una casa que había comprado. El tipo aparecía ahí, después resolvió todo esto, o sea, pagó
sí, claro.
Lo que tenía que pagar, pero la nota
seguía alojada en algún lugar.
Y no aparecía la nota siguiente diciendo, fulano de tal saldó claro. Su deuda, ya está todo bien. Entonces lo que este hombre decía era que esto le estaba trayendo problemas porque
para conseguir un crédito, vivienda.
Exactamente, aparecía en todos lados como un deudor cuando él en realidad había aparecido, sí, efectivamente, en una lista diciendo que estaba atrasado con un pago, pero había hecho todos los pagos, estaba todo bien, digamos. Es como entrar en el Veraz y no salir nunca más, digamos,
claro.
quedaba ahí marcado. Entonces lo que falló el Tribunal Europeo de Justicia en mayo del año pasado es esto que se llama derecho al olvido y que es que instruyó que la gente tenía derecho justamente a pedir que cierto contenido dejara de aparecer en los buscadores, no que se borre,
pero que no apareciera
en los buscadores. Esto trajo un montón de problemas. Google tuvo que armar un formulario especial. Tiene un montón de pedidos. Ahí se han aparecido, lo hemos comentado acá, muchos pedidos que en algunos casos parecen lícitos,
claro.
Como quizás en el de este hombre, y en otros es como un tipo que había estado procesado por violación de menores, decía, bueno,
no.
Sáquenlo porque, digamos, no consigo trabajo, qué sé yo. Entonces, hay toda una gama muy amplia de...
Claro. ¿Y quién define, aparte, Google o la justicia?
Exactamente.
En realidad.
Google decía que no tenían que ser ellos, porque ellos no pertenecen a la justicia. La justicia decía que tenían que ser imponer ciertas normas que después debían estar bajo supervisión, y eso todavía, aunque ya está en funcionamiento, y de hecho ya hay páginas que lo que hacen es recabar todos los pedidos y decir, claro, fulano de tal antes aparecía en una página asociado a, no sé, pornografía infantil, y ahora aparece que no. Pero eso es porque pidió, entonces era como una manera de...
Como está indexado cada uno de los que fue...
Como una manera de combatir el derecho al olvido, porque esto afecta, por ejemplo, un montón de notas periodísticas,
claro,
de eso, de gente que pasa mucho. Fulano de tal está acusado de tal cosa. Y después no sale la nota diciendo, no, la verdad que
sí,
no tenía nada que ver, pasa.
Sí.
Bueno, eso para un punto, para la gente que aparece ahí asociada, no es un dato menor, y entonces ahí está toda la discusión. Y lo que pide la Agencia Francesa de Protección de Datos es que esto se extienda a todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que, como el fallo era del Tribunal Europeo, el pedido era que fuera solamente en Europa, donde tiene injerencia. Entonces, si vos buscas a Facundo Raventos en Google Francia,
claro,
no aparece. Pero si lo buscas en google.com, que es el internacional, sí. Lo que dice la Agencia Francesa de Protección de Datos es que tiene que desaparecer de todos lados, porque hoy por hoy esas fronteras en Internet son como mucho más difusas.
Sí, claro, también depende de cuál sea la cuestión por la que uno quiere salir del registro de Google.
Totalmente.
Sí.
Pero ahí, de nuevo, está el gran problema de quién decide si esa información debe desaparecer o si es relevante para el resto de la población, que sí tiene derecho a saber que fulano de tal estuvo,
sí,
asociado a cierta cosa que, digamos, que le resulta relevante para su relación con esa persona.
Claro.
Y que esa otra persona quiere esconder. Esto en el medio de una pelea que está teniendo Bélgica con Facebook y que tiene que ver con la privacidad de los datos. Europa se está peleando bastante,
claro,
con las tecnológicas de Estados Unidos, las grandes al menos, con Facebook, con Google y con un par más. También están analizando si Amazon está haciendo un abuso de posición dominante para los libros,
los libreros,
sí, para los e-books y qué sé yo. Pero en el caso de Bélgica, demandó a Facebook, o sea que van a ir a una clase de tribunal, porque dice que Facebook no respeta las leyes europeas de protección de datos y de privacidad, porque lo que hace es seguir los movimientos de los usuarios europeos de Facebook mientras están en Facebook y cuando están fuera de Facebook.
Ah, mira.
Facebook en su momento respondió diciendo que esto no era así, que en realidad había sido un error y que era una manera, una configuración, qué sé yo, que lo iban a arreglar, y que además los reguladores europeos no terminaban de entender cómo funcionaba Facebook y que lo que estaban diciendo era pavada. Los expertos de la Comisión para la Protección de la Privacidad belga dijeron que está,
bueno,
mató tu onda,
pero
vos decís eso, yo digo que está todo mal. O sea que igual no tendría que pasar, y entonces decidieron acusar a Facebook de registrar eso, los movimientos de los usuarios de la página web y seguir las actividades de quienes no tienen ninguna cuenta en la red, porque el otro problema era que
no usuarios de Facebook
también se llevaban, cuando entraban en una página que tenía el botón de me gusta, se llevaban de regalo una cookie, que es un pequeño archivito que guarda tu navegador y que traquea un montón de cosas. Se llevaban eso de regalo y Facebook estaba recibiendo un montón de información de qué es lo que hacía la gente,
de las costumbres de navegación
de gente que no estaba relacionada con Facebook.
Claro.
Y que entonces eso es un doble problema, porque si vos, digamos, si vos sos usuario de Facebook, quizás está bien,
sí,
que
ya
Facebook
pusiste aceptar,
cosas,
bueno.
Claro. Pero si encima no sos usuario, está todo mal. Así que hoy se reúne el tribunal al que este organismo le pidió que emite una orden para que Facebook cambie su funcionamiento. Hay que ver cómo funciona todo esto, cómo evoluciona, pero está como complicado el tema en Europa para las grandes tecnológicas de Estados Unidos. Si les parece, vamos un pequeño corte, una tanda, y ya volvemos.
Estás escuchando Control Z. Un poco de vida digital.
Un poco de tecno.
Un poco de gadgets.
Un poco de todo.
miles and my life is still trying to get up that great big hill of hope for a destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis.
Seguimos en Control Z, recuerden www.controlzradio.com.ar, es nuestra página web. Y ahora tenemos una conexión internacional.
Mirá,
Pues, pero porque no. Todo, plata, todo lo que gastamos.
Está todo puesto acá.
Está todo puesto acá, gastamos todo lo que sea necesario porque esta semana fue o está siendo la E3, la feria de videojuegos más grande del mundo.
Sí.
Una cosa espectacular. Y el señor Guillermo Tomoyose, eximio periodista de La Nación, está allá cubriendo la feria.
Entonces, lo está pasando mal, podríamos decir.
Está pasando re mal. Sí, está. No sabe qué hacer. Mucho jueguito, ¿no? Mucha cosa. Y justamente para que nos cuente un poquito de cómo es estar en esa feria y qué es lo que se puede ver, es que lo llamamos y lo despertamos porque no son ni las 7 de la mañana.
Claro, tempranito.
Allá en Los Ángeles está tempranito. Hola, Guillermo, ¿estás ahí?
Muy buenos días, Ricardo. Exactamente. Son las 6:42 de la mañana aquí en Los Ángeles, una mañana hermosa, con una vista espectacular aquí desde el Westin Bonaventure, que es el hotel donde se filmaron varias películas. Tiene mucho esto Los Ángeles. Acá se filmó, es la famosa escena del ascensor con el caballo y Schwarzenegger persiguiendo al villano. Bueno, ese es el hotel donde estamos parando aquí.
Contanos, Guille, un poco de cómo es la feria físicamente. ¿Es grande? ¿Es pequeño? ¿Hay mucha gente? ¿Hay mucho ruido? ¿Se pueden probar los juegos? ¿Cómo es estar en este lugar donde todas las empresas, Microsoft, Sony, Nintendo y todas las compañías que se dedican a hacer videojuegos, están presentando sus novedades?
Mira, para que te des una idea, el Los Ángeles Convention Center es un espacio que tiene aproximadamente 70.000 metros cuadrados. Para darme una idea del contexto que es, porque uno cuando llega realmente es imponente, enorme, y estos 70.000 metros cuadrados son cubiertos. En comparación, la rural tiene 40.000 metros cuadrados, pero también tienen en cuenta que mucho de ese espacio es al aire libre, las gradas, la parte donde tienen las exhibiciones. Acá es 70.000 metros cuadrados puros de expositores. El año pasado tuvo más de 48.000 asistentes y este año esperan igualarlo o incluso superarlo, porque año a año venían incrementando sus visitantes. La feria, la verdad es que es bastante intensa y hasta te diría abrumadora en cuanto a las producciones de contenidos, a la disponibilidad de pruebas. Para todo hay que hacer una cola. Eso es bastante, bastante engorroso. Incluso para los medios es bastante complicado tratar de coordinar ciertas visitas. Entonces se terminan haciendo jornadas muy extenuantes en donde se empieza muy temprano. La feria arrancó igualmente el martes de 12 a 18 y después el resto de los días un poquitín más temprano, a las 10 de la mañana. Pero en la previa, las particularidades que tienen estas ferias es que empieza el martes, termina el jueves, pero en toda la previa, durante todo el lunes y las semanas previas se van haciendo muchos anuncios. Y durante el lunes fue como el día más caliente de la E3.
Sí.
Pero fuera de Los Ángeles Convention Center, fue en las inmediaciones, en los hoteles, Xbox de la mano de Microsoft y PlayStation de la mano de Sony estuvieron haciendo sus anuncios más destacados, y ahí es donde también tiran toda la carne al asador, como para que después los asistentes vayan y puedan probar o visitar los stands, ver los gameplays, que son un especialista, de las personas de cada una de las compañías, mostrando cómo son los distintos niveles. Entonces la gente va, se sienta, mira, hay mucho gameplay, tienen muchas esas cosas que dicen, bueno, a las 16 horas pueden ver cómo es el juego. Y dices, bueno, pero quiero pasar y probarlo. No, es gameplay, están todos sentados, van mirando.
Mirar pero no tocarlo vos, digamos, no intervenirlo vos.
No, incluso muchas de las en una de las filas para probar alguno de los accesorios, por ejemplo, el visor de realidad virtual Morpheus de Sony, Project Morpheus, uno tiene que hacer una fila, pero cuando vas a la fila te dicen, oye, está perfecto, usted se registró para hacer la fila, y uno se tiene que bajar una aplicación que se llama Drive Morpheus, que a su vez te permite reservar un espacio entre las 70 personas que están disponibles por turno para probar el visor. Esa es una de las cosas que tiene, como detalle también pasa lo mismo con Oculus, por el lado de Microsoft también hay ciertas, sesiones privadas, o incluso los más candentes, los más convocantes, por ejemplo el Call of Duty, el Black Ops 3, o otros juegos también, el Uncharted todavía se está haciendo como una serie de vistas, porque todavía no se pudo hacer ninguna prueba mano a mano. Entonces es abrumador, y también hasta cierto punto, charlando con colegas aquí que estábamos trabajando y haciendo todas las coberturas, se notó como cierta desprolijidad, como que este incremento de visitas año a año hace que por ahí se organicen un poco más, pero a su vez también eso lentifique o dificulte el acceso a las salas, como para poder empezar a probar o hacer o tener unos minutos de partida.
Lo que se ve muchas veces en las fotos es esta cosa de lugares que con muchas luces, con mucho cartel, con mucha promotora invitándote a que pruebes tal juego, sea el súper conocido o sea uno absolutamente ignoto. ¿Eso se mantiene? ¿Hay como una cosa así de ataque a los sentidos para que vos enganches con tal juego, o eso está como más tranquilo?
En línea general sí, en línea general sigue siendo igual de intenso. A mi parecer, que de la experiencia de haber estado hace un par de años en Computex, donde también tiene cierta correlación con el tema gamer, con el tema de los videojuegos por el lado de la plataforma PC, ahí me parece como por ahí un poco más intenso, como más directo, como más como que están todo el tiempo seduciéndote. Por el lado de acá es todo mucho más producido. Están los personajes recorriendo, uno se puede sacar fotos con los personajes de Street Fighter, después vas por el stand de Electronic Arts y tenés una nave como un X-Wing donde te van grabando en primer plano cómo vas conduciendo una de las naves, te van editando el video y te lo mandan. Las promotoras, dentro de todo, las boot babes, como se las suele denominar, a mi parecer como un poco más discretas, por supuesto, todas muy atractivas, pero no sé si tuvo algo que ver todo esto del último año con toda esta disputa con cuál es el rol de la mujer dentro de los videojuegos y todo eso, que me pareció como que estaban muy más discretas. No te digo que estaban vestidas de pies a cabeza, pero a diferencia de otras fotos y otras cosas, dije, no, mira, están como un poquitín más recatadas.
Guillermo, Facundo te saluda. Yo quería hacerte una consulta, digo, de esta E3, haciendo ya por ahí más el balance de cierre, siendo que ya es uno de los últimos días, ¿cuál vos crees que ha sido la joyita de este año? Digo, si va por el lado del lanzamiento de algún título nuevo, o si por ahí sí tiene que ver con el lanzamiento de tecnología adaptada a la realidad virtual, o con alguna plataforma nueva, digo, ¿cuál crees vos que es como el destacado?
Para mí, una de las cosas más destacadas de esta jornada, y no hablo en sí de la E3, porque, bueno, varios de los títulos, bueno, Call of Duty es como una carta segura, Uncharted 4 también. Claro. Para mí, una de las grandes sorpresas, o uno de los anuncios que más cautivó al público, fue lo que es HoloLens de Microsoft, en la demo que estuvieron haciendo con Minecraft durante la presentación de Xbox. La verdad es que fue muy impresionante y la verdad es que dieron ganas de poder tener acceso, probarlo, pero no ha pasado mucho más que esa presentación, y bueno, habrá que seguir esperando como suelen pasar y lo que suele a veces hablar con mano a mano con varios de los ejecutivos y personas responsables de las compañías en cada uno de los estados, que dicen, bueno, sí, esto lo fuimos presentando el año pasado, pero ¿por qué este año todavía sigue siendo cerrado, no está disponible, o recién ahora lo podemos probar? Porque, bueno, estas cosas también andan mucho de desarrollo, todo lo que es nuevas tecnologías relacionadas con la realidad virtual y la manipulación de objetos mediante hologramas.
Claro. Bien, buenísimo. Guille, de lo que viste, más allá de esto que sea de lo que más se haya hablado, ¿qué fue lo que te impactó? Por ahí, no porque sea el más popular, o porque sea el más impresionante, pero ¿qué fue alguna cosa que hayas visto y que digas, esto no me lo esperaba, esto realmente es algo que va a dar que hablar?
De vuelta, para mí me parece que a mí me impresionó mucho lo de HoloLens, sí. La verdad me pareció como muy, muy interesante, y después muchas de las cosas que ya empiezan a verse como complemento, empezar a aprovechar ciertos complementos que tienen, que esto ya se estaba viendo con el tema de los dispositivos móviles, como más que segunda pantalla, dividir la experiencia de los videojuegos en distintos dispositivos móviles, en particular con el tema del smartphone, y no para que sea durante la partida, sino para que justamente aprovechar las características de los tiempos muertos. Uno no quiere jugar una partida de primera persona desde la pantalla de un celular de 5 pulgadas, porque para eso tiene un televisor de 42, y eso en algunas demostraciones, por ejemplo, el Fallout 4 tiene la particularidad de tener un visor en el brazo del jugador, y bueno, se decía que ese visor, sí, si bien uno tiene mucha información dentro de la pantalla, porque cada vez son más grandes en los televisores, el smartphone permite que uno pueda aprovechar las características de un personaje tan icónico como es el medidor de estado del jugador desde el teléfono. Entonces eso me parece una particularidad que le encontró una utilidad muy buena al tema de los celulares en complemento y de los smartphones y tabletas con los juegos. Eso me parece como un detalle muy bien trabajado, muy cuidado, que se pudo ver aquí durante la E3.
Yo tengo la última por ahí de mi parte para hacerte. Lo que tiene que ver con la realidad virtual o el caso de Oculus o algún otro dispositivo, ¿cuánto es que falta para que sea realmente aplicable al living de casa de una persona común? Digo, porque venimos viendo fantasía en los dibujos animados desde los Simpsons, desde los supersónicos, tenemos la fantasía de estar dentro del jueguito desde hace un montón de años. ¿Cuánto falta para que sea un dispositivo común a todos?
En la realidad, en el llano se dice que en el 2016 todas las empresas apuntan a salir al mercado el próximo año. Bien. En lo concreto, para lo que me parece y por lo que estuve conversando con distintos desarrolladores e incluso con los ejecutivos de cada una de las compañías, es una tecnología que va a arribar recién fuerte en los videojuegos, pero el primer año todavía va a ser incipiente, todavía va a haber cosas para seguir experimentando. Y de vuelta, no es que uno va a estar jugando al Uncharted o al Call of Duty en los visores de realidad virtual, sino que lo que va a hacer es aprovechar ciertas experiencias que te brinda la realidad virtual en un modo diferente de cada uno de sus títulos.
Claro.
Y después, a su vez también, hay que trabajar mucho con todo ese tema de la realidad virtual aplicada en distintas áreas. Así que yo creo que el primer año va a ser como de consolidación, de establecerse en la industria de los videojuegos, porque ellos las empresas lo están desarrollando desde ese pilar, desde el área más conocida, y creo que recién a partir del 2017-2018, ahí puedes empezar a ver algunas aplicaciones más cotidianas en la vida real o en el trabajo o en educación. Eso que Mark Zuckerberg decía, bueno, Oculus se puede usar para telepresencia, para espectáculos, para medicina. Sí, yo creo que para eso va a faltar 2 o 3 años para que llegue.
Buenísimo. Bueno, Guille, te dejamos que vayas a, no sé si te vas a ir a dormir ahora, si vas a ir a desayunar y dar una vuelta, pero
desayunar y preparar la baliza, porque hoy es el último día de la jornada del E3 en Los Ángeles Convention
Center. Buenísimo. Bueno, entonces te mandamos un gran abrazo, un feliz regreso a la Argentina y gracias por charlar un poquito con nosotros sobre la E3.
Muchas gracias, al contrario, fue un placer y bueno, nos estamos viendo en Buenos Aires.
Bueno, nos vemos, Guille. El que pasaba era Guillermo Tomoyose, periodista de La Nación, hablando de la feria de videojuegos E3 desde Los Ángeles.
Control C, Control V, Control Z. Tu atajo a la tecnología.
Seguimos en Control Z, ahora pasando de lo que tiene que ver con los videojuegos a dos cosas menores, pero que no está de más destacarlas. Una que tiene que ver con los teléfonos celulares en la Argentina, tema polémico como siempre, pero que tiene una buena noticia, y es que el gobierno finalmente adjudicó las frecuencias de 700 MHz para el 4G en la Argentina. ¿Para qué sirve esto? Para que las empresas tengan una frecuencia más donde dar servicio. Más frecuencias, esto es, tiene una relación directa, más frecuencias son mejor servicio para todos porque tienen más canales, más carriles para su avenida por donde circulan.
Claro, centralizás cierta información en uno y otra en otro.
No, en realidad lo que tenés son, claro, si vos tenés una avenida y tenía 4 canales, ahora tienes 6. Entonces, van más altos. Pero además, la banda de 700 MHz tiene otra virtud, que lo que vos podés hacer es una banda que está pensada para áreas suburbanas, porque tiene mucha mayor cobertura que las frecuencias que se usan ahora. Entonces, con una antena en un pueblo o en una ciudad pequeña, una o dos antenas ya da servicio a todo ese pueblo, toda esa ciudad pequeña, con mucha mayor facilidad de lo que sería antes. Esto igual, como todo, lleva un tiempo, porque recién esta semana o la que viene, Claro, Movistar y Personal van a tener que poner la tarasca,
la
billulla, para que efectivamente les den el permiso para usar esas frecuencias, y después va a tener que habilitar las antenas. Cuando arrancaron en Buenos Aires, entre que les dieron la frecuencia y pagaron y las pusieron en funcionamiento, no tardó más de un mes. O sea que, digamos, no es una cuestión compleja.
Claro.
Pero todavía están expandiendo su presencia en Buenos Aires, con lo cual van a seguir apuntando primero a las ciudades más, más pobladas, para ir después extendiendo. La ley les exige que de acá a los próximos 5 años, ya llevan, o sea, en realidad, de acá a los próximos 4 años y medio,
claro,
cubran, tengan servicio de 4G, haya servicio de 4G en todas las poblaciones de 500 habitantes o más en el territorio nacional, que es un numerito.
Sí, usan igual el mismo sistema en el cual ya tienen el tendido, digamos. Lo que hacen es alguna modificación sobre eso, pero siempre trabajando sobre el tendido que ya tienen. No es que tienen que hacer un tendido nuevo.
Exactamente, el que está haciendo ruido soy yo. No es que tienen que poner antenas nuevas, sino que sobre la misma antena ponen un aparatito nuevo,
claro,
y con eso dan servicio. La mala noticia es que los teléfonos que se venden en la Argentina hoy con 4G no tienen esta frecuencia. Bueno, ¿qué va a hacer?
Sí, claro.
O sea que si ustedes viven en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, no van a tener problema. Si en algún momento se van a otro lado y se van a algún punto, digamos, en el que llegan a una zona que tiene solamente la antena de 700 MHz, si tienen un teléfono que tenía 4G en Buenos Aires, lo que les va a pasar es que no van a tener 4G. Sí van a tener 3G o 2G, pero no 4G. Esto obviamente a partir del año que viene o de mitad de este año, ya todos los equipos nuevos van a traer las dos frecuencias, porque para los fabricantes siempre es una ventaja venderte un teléfono que tiene que vos podés aprovechar un servicio en todos lados. Y con esto nos tenemos que ir,
sí,
porque se nos acabó la horita, son las 11:01, dice el reloj de la pared del estudio de Control Z acá en Radio LED, que es www.radioledonline.com. Así que nos vamos.
Sí, nos retiramos a la semana que viene igual.
Exactamente, gracias Facundo por venir.
Por favor, un gustazo.
Gracias Marina por la operación. Y recuerden www.controlzradio.com.ar y nos escuchamos el jueves que viene. Chau.
Personal. Cada persona es un mundo.